está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, ya estamos en Costa Viva a partir de ahora y hasta la 1:30 contamos la actualidad de la jornada en nuestra zona. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos despejados, luce el sol, 17 grados de temperatura, pero el nordés nos acompaña y va a seguir acompañándonos, lo cual significa que pasaremos una sensación un poco fresca, pese a tener el sol y el cielo, bueno, pues ahí en lo alto va a estar el tema un poco más complicado. Va a soplar fuerte el nordés a partir de esta tarde, así que, bueno, pues por lo tanto tenemos que tener un poquito de cuidado. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos. Dentro de un ratito afrontamos ese tema sobre esas familias, esa treintena de familias de Ribadeo que está pendiente de que se resuelvan sus papeles, sus expedientes para recibir la RISGA, la Renta de Inclusión Social de Galicia. Ese dinero es necesario para su día a día, para poder sobrevivir de una manera medianamente digna, y el alcalde de Ribadeo reclama en este día de hoy a la consejera de Bienestar que agilice un poquito el tema, que tenga un poquito de conciencia y le dé vía libre a esos expedientes. Además, en esta jornada de hoy estábamos pendientes de la publicación por parte de ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, de esas playas que tendrán bandera azul este verano. No solamente esas playas, también se otorgan las banderas azules a clubes náuticos o también a proyectos ambientales. Hay que destacar que, por ejemplo, el barco, el proyecto Gaia de Burela, perdón, a veces también tiene sus banderas azules, o algunas sendas costeras también tienen sus banderas azules. Estamos muy pendientes de ese asunto. Es una información que llegará en los próximos minutos u horas, y todo apunta que quizá en la zona de la Mariña Occidental haya alguna que otra sorpresa, porque allí, en la zona, estará dentro de un ratito el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán. Va a visitar las instalaciones náutico-recreativas de Viveiro a 1:30 en el edificio de la Marina. Pues estaremos pendientes de ese asunto, también de la visita del presidente de Puertos de Galicia, y a esta hora los populares a nivel provincial celebran una rueda de prensa, una reunión informativa en el restaurante La Yenca, en Barreiros. Está Elena Candia, la portavoz del PP en la Diputación, también junto a diputados provinciales como Jesús Novo o José Manuel Llanes Ginzo, al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, al presidente del Partido Popular en Ribadeo, a Jesús López Penabad. ¿Qué van a hacer? Van a dar cuenta de las peticiones que trasladarán a la Diputación ante un asunto que afecta a la costa lucense y especialmente al litoral de Barreiros y a Ribadeo. Empieza a esta hora la rueda de prensa. En cuanto tengamos más datos sobre este asunto, los iremos contando. En Ribadeo, por cierto, la Asociación de Vecinos Otesón critica la ubicación de una construcción de hormigón presumiblemente destinada a convertirse en una terraza de una cafetería en terreno público en la zona de Oxardín. Los vecinos no comprenden cómo se ha permitido hacer este tipo de obra. Se trata de un mazacote de hormigón, no de una instalación que sea fácil de quitar y de poner. Se pusieron en contacto con algún miembro del equipo de gobierno para pedir explicaciones, pero no las han recibido y, por lo tanto, realizan esta crítica y piden públicamente explicaciones. Además, tenemos que hablar de patrimonio porque en Asturias ya se ha dado un paso más para la declaración de bien de interés cultural para el Castro de Moías, en Coaña. En la jornada de ayer, el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias informaba favorablemente a la conclusión de los procedimientos para declararlo bien de interés cultural, así que ahora lo que queda por delante es llevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Además de esto, hablaremos de muchos otros temas en esta jornada de hoy, también un poquito de campaña electoral de cara a las europeas, de agenda, de cultura y de deporte. Hay un deporte para cada edad, ¿lo sabían? Pues parece ser que lo hay. Esta tarde hay una charla en la Casa de Cultura de Castropol para hablarnos de este asunto, y nosotros, que queremos adelantarnos un poquito a la charla, vamos a hablar con la mujer que la imparte, que es técnico de deportes en servicio, que está aquí en la piscina municipal de Ribadeo, que se llama Beatriz Pérez. Dentro de un ratito también hablamos con ella. Y ya que estamos hablando de deporte, pues tenemos con nosotros a Miguel Fuente, que va a hacer lo propio.
Juan Pablo Barcia, piloto medalla de plata en el Nacional de Halterofilia, adaptada al levantar 95 kilos. El deportista vegueño, después de 2 años sin dedicarse a este deporte por estar centrado en el remo, consigue sumar una medalla más en su carrera deportiva. El lorenzansino a diplomarse en Salamanca durante este fin de semana y conseguir el ascenso a la Liga Femenina 2. Las jugadoras de Juan Necigán viajan sin presión y con toda la ilusión del mundo.
¿Qué puedes pasar? Pues no lo sabemos. Lo que sí que garantimos es toda ilusión del mundo. Por supuesto, pues que intentaremos, pues si se puede dar a campanada, pues darla.
Los rivales son Tabiraco, Donosti Basket y Universidad de Salamanca, este último organizador y conocido por haber jugado en el grupo de las gallegas y con las que han perdido los dos partidos.
Coñezo Salamanca, que es un equipo que estuvo en las últimas cuatro fases de ascenso, quedándose en las puertas en todas. Este año va a organizador. Ten todas las miras postas no ascenso, pero bueno, penso que lle pode pasar factura tamén o feito de o medo escénico que lle pode crear o feito de verse unha vez máis en unha final ter que gañala como así lle sucedeu nas últimas situacións nas que ascenderon os equipos que xugaron contra eles precisamente.
El técnico de Lourenzá, del que menos conocimiento tiene, son de los equipos vascos.
Los equipos vascos pueden ser equipos fortes, normalmente siempre muy rápidos, suele ser una liga competitiva. A referencia que teño es que durante la Semana Santa jugamos en un torneo contra un equipo de esa liga, competimos con eles, foi un equipo que lles plantou cara a calquera destes dous rivales.
El sistema de competición es liguilla, todos contra todos, y aparte de la victoria será importante los puntos anotados por el Basquea Verase al final de la competición. La primera jornada el viernes ya a 6 de la tarde, Donosti Basket Lourenzá Ensino, a las 8 Universidad de Salamanca Tabiraco. El sábado a las 6 de la tarde, Donosti Basket Tabiraco, y a las 8 de la tarde Universidad de Salamanca frente al Lourenzá Ensino. La matinal del domingo 10:30 de la mañana, Tabiraco frente a Lourenzá Ensino, y cierra a las 12:30 Universidad de Salamanca Donosti Basket. El Ayuntamiento de Cervo y el Club Deportivo San Ciprián han presentado esta mañana una campaña de captación de jugadores para los equipos de fútbol base, con el objetivo de que el club continúe con su crecimiento. Escuchamos a Alfonso Villares, al alcalde de Cervo.
Y es que tanto o concello como o club, o que queremos é fomentar o deporte de base, que o club siga crecendo e con él o número de rapaces que xogan ao fútbol neste caso ou que fan exercicio en xeral. Estamos traballando conxuntamente para chegar ao deporte aos nenos, que coñezan as posibilidades que teñen.
La nueva temporada será una nueva etapa para un club que va a contar con unas instalaciones remodeladas que les permitirán más horas de trabajo. El Burela Fútbol Sala continúa con la preparación del partido del viernes en Murcia frente a El Pozo, con la mentalidad puesta en ganar para forzar el partido de desempate. Los jugadores naranjas son conscientes de los errores que han cometido en el primer partido, errores que terminaron en regalos para El Pozo, y como de errores se aprenden, quieren mostrar a otro Burela en el partido del próximo viernes e intentar forzar ese tercer encuentro.
Hombre, está claro que sería ideal vernos nesa situación o domingo, non? Aí as forzas estarían totalmente igualadas, claro, o factor anímico, pues, o noso sería o que eles teñen ahora nesta misma situación, non ganarnos en Burela. Pero bueno, creo que, como te digo, pensar solo no partido do viernes e ojalá pues, teñamos esa situación de forzar o terceiro partido.
Juanma, el capitán del Burela, quiere imprimir a los jugadores ese afán de ganar, ese afán de sacar ese partido adelante el próximo viernes, recordamos, a partir de las 9 de la noche. Finalizamos con fútbol. El Ribadeo FC jugará el sábado a partir de las 4 de la tarde el último partido de liga en la regional preferente, porque como saben conseguía ese ascenso a la tercera división, y jornada también de celebración frente al Galicia de Mugardos, 4 de la tarde ese compromiso, ambiente festivo animado por la charanga Choca de Ribadeo, bufandas conmemorativas en ese compromiso, también realizarán el pasillo al categoría inferiores de la Sociedad Deportiva en Ribadeo. A las 8 de la tarde hay recepción en el Ayuntamiento ribadense para finalizar la jornada, y la celebración a las 10 de la noche con una cena de la plantilla y cuerpo técnico.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ya sabemos que en Viladoval están celebrando también el Día de las Letras Galegas o la Semana de las Letras Galegas, y por lo tanto siempre tienen algún plato o algún postre especialmente dedicado a la gastronomía gallega, y de paso invitan al chupito de licor de hierbas, café, crema de orujo, aguardiente, algo típicamente gallego. ¿Qué tenemos hoy? De primero, callos, ensalada campera y tortilla con chorizo. De segundo, albóndigas caseras, pollo en salsa de almendras, merluza en caldeirada. Postres caseros a elegir, por ejemplo, requesón con miel, bizcocho de limón relleno, etcétera, o café, lo que prefiramos. El chupito invita a la casa. Vamos con la información de la Diputación Provincial.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Sur.
La de Lugo, la Diputación de Galicia con menos deuda según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda. El organismo provincial de aquí, de Lugo, ha terminado el año 2013 con una deuda de 31 millones frente a los 67 millones de la Diputación de Pontevedra, los 45 de la de Orense o los 43 de la de Coruña. El gobierno de Gómez Besteiro consiguió rebajar la deuda de la institución lucense en 92 millones de euros. En el año 2007, el endeudamiento era de casi 123 millones de euros, según destacan. La Diputación avanza así de cara al objetivo de deuda cero en el año 2016. El presidente José Ramón Gómez Besteiro está satisfecho y contento.
Pues recibo con satisfacción o dato que facilitó ante el Ministerio de Facenda, que confirma que a Diputación de Lugo é a Diputación de Galicia menos endebedada. Pechamos o ano 2013 con 31 millóns de euros de débeda e o que é máis importante, este ano pecharemos por debaixo dos 24 millóns. O noso objetivo é chegar ao 2016 con débeda cero. Por tanto, gestionamos mellor, salvamos mellor o problema da débeda e, sobre todo, a diferencia da Xunta de Galicia, que ten unha débeda de 9.300 millóns de euros, é dicir, Feijóo duplicou a débeda que heredou do anterior goberno, nosotros correximos e reducimos a débeda. Cando chegamos os socialistas ao 2007 á Diputación Provincial, tiñamos unha débeda contabilizada de 123 millóns de euros. Hoxe solamente temos 31. E durante este período non paramos en facer inversións, reducimos a débeda, pero fixemos inversións e mantuvemos o gasto social. Ese objetivo do 2016 é un objetivo de ter débeda cero e sin renunciar ás inversións e ao gasto social en favor de todos os veciños desta provincia.
Aí quedan as declaraciones del presidente de la Diputación de Lugo. La Diputación de Galicia con menos deuda según los datos oficiales aportados por el Ministerio de Hacienda. Y más información relacionada con la Diputación. Se inauguraba en la tarde de ayer en la Capilla de Santa María unha insua para Díaz Castro, la exposición que conmemora el Día de las Letras Galegas. Besteiro también inauguraba la muestra dedicada a la figura del poeta de una Galicia vivificadora. Cantó con mística y lírica voz a la belleza, al resplandor de las cosas y de los seres más humildes. Con estas palabras daba por abierta esa exposición. Reúnen piezas de artesanía, vídeo, fotografías, además instalaciones en una distribución de 8 módulos que intentan transmitir al espectador los motivos de inspiración del autor. La muestra permanecerá en la Capilla de Santa María las próximas 2 semanas. Después va a ser exposición permanente del Obradoiro del Libro del Pabellón 4 del Central en los horarios habituales de ambos espacios. En los dos casos, entrada libre y gratuita.
Lugo de Norte a Sur.
Aquí seguimos con sol y tiempo agradable, pero con un viento un poco desagradable. 17,3 grados de temperatura, sopla el nordés moderado, a partir de la tarde va a soplar el nordés fuerte. Así que también, ojito, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Vamos conociendo el pronóstico de Meteor Galicia para las próximas horas. Van a ser unas horas despejadas, va a ser una tarde bonita con los cielos rasos y además con sol, pero el nordés va a soplar moderado, ahora sopla moderado y después por la tarde va a soplar fuerte, esto es un poquito más intenso. No llegamos a estar todavía en alerta amarilla, aunque sí que vamos a estarlo mañana. Mañana Meteo Galicia nos dice que tendremos los cielos completamente despejados otra vez. Vamos a tener sol, no se esperan lluvias. El nordés va a seguir con nosotros. Igualmente, mañana por la mañana va a ser moderado. Por la tarde va a ser nordés fuerte. Luego por la noche quedará del este moderado. Las temperaturas mañana suben. Estará la mínima en 10 grados, la máxima en 19. Pero mañana sí que se activa la alerta amarilla por vientos en la zona de la costa, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente astur. Luego el viernes espera un día bastante parecido al de mañana. Otra vez cielos despejados, otra vez sol y otra vez nordés. Al menos no tenemos lluvia por ahora, por el momento. Vamos contando la actualidad de la jornada. Vamos a empezar hablando de dinero, porque el dinero es muy importante para vivir, es inevitable, aunque suene algo materialista, lo necesitamos para vivir. Y eso que se denomina RISGA, que es una renta básica y que es muy limitada y es evidentemente no es mucho dinero, sirve de mucho para algunas familias que la necesitan para poder llevar adelante sus vidas. Algo tan simple como, por ejemplo, pagarse el alquiler, comprar comida o poder llevar a los niños a algún tipo de actividad o poder, por ejemplo, pues realizar algo que todo el mundo realiza, pero hay familias que lo tienen más difícil. En Ribadeo hay al menos una treintena de familias que están esperando un visto bueno de la Consellería de Familia de la Xunta de Galicia a su petición de la RISGA, de esa renta básica de inclusión social. El alcalde de Ribadeo ha considerado que ya hay familias que llevan mucho tiempo esperando por ello, por ese visto bueno. Hay algunas familias que llevan hasta 8 meses esperando para que se resuelva su expediente y le pide un poquito de reflexión a la consellera de Familia, a Beatriz Mato. Vamos a escuchar a Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo.
Esta es nuestra preocupación, sobre todo para pedirle una reflexión sincera y un compromiso de resolución inmediata sobre estes expedientes que están na Consellería desde aí moito tempo, concretamente 21 deles. Lles mandamos do Concello de Ribadeo no ano 2013 e están pendentes de resolver, e 9 están desde o 2014. É dicir, desde aí moitos meses están 30 expedientes pendentes. E raro é o día que non recibo no despacho pois algún veciño, alguna veciña, nunha situación desesperada, sen traballo, co paro esgotado, que me confesa que todo o inverno pasou sen calefacción, que xa non se atreven a pedir máis axuda aos pais, aos sogros ou aos amigos, non? Por lo tanto, aquí no Concello vimos de aprobar hai uns meses unha ordenanza para atender situacións de emerxencia social que estamos utilizando a día de hoxe, pero esta ordenanza é só para iso, para situacións excepcionais en un momento puntual. Para outro tipo de solucións, como son precisamente a RISGA, a Renda de Inclusión Social de Galicia, que é unha prestación pública destinada a garantir os recursos económicos de subsistencia a quen non os teña, a quen careza deles, que é precisamente a comunidade autónoma quen se ten que facer cargo destas circunstancias, para alugueres, ou para suministro eléctrico, ou para alimentos, ou para circunstancias de necesidade básica, sobre todo, o que nos dá máis mágoa, para as familias que teñen fillos. Por lo tanto, eu pídolle á conselleira que non se pode mirar para outro lado cando día a día tropezamos coa dor humana que supón que compañeiros, compañeiras dos nosos fillos e das nosas fillas pois non podan ir moitas veces a actividades ou a situacións que as outras nenos e as outras nenas nos que os seus pais traballan si poden acceder. E iso é unha desigualdade que hai que atallar e hai que combater de raíz. E é no que a Xunta de Galicia lle pedimos que se deixe que os gabinetes de comunicación emitan a verdade, que non digan que se resolven estes expedientes de RISGA en prazo, porque levamos en algún caso 8 meses esperando a que a Xunta de Galicia se pronuncie sobre estes expedientes de RISGA, os que ten a obriga e a necesidade de darlle axuda a esta xente.
Hai que dar as declaraciones del alcalde Fernando Suárez. 8 meses son muchos para familias que dependen de un dinero, de un salario además mínimo para sobrevivir, para llevar a sus hijos a la escuela, para que puedan comer, para que puedan vestirse, comprarse libros o lo que sea necesario. Al fin y al cabo se trata de una renta básica y de ningún lujo. 8 meses, algunos expedientes están esperando todavía ahí encima de la mesa, suponemos, de la Consellería de Familia. Seguimos hablando de Ribadeo y hablamos ahora de una crítica que realizan los vecinos, en concreto desde la Asociación de Vecinos Otesón de Ribadeo. Han echado una ojeada a la situación que tiene el pueblo y han descubierto que se está levantando una construcción de algo que parece hormigón, presumiblemente destinada a ser una terraza de una cafetería en la zona de Oxardín. Los vecinos no terminan de comprender cómo se ha permitido este tipo de obra, o cómo se está permitiendo este tipo de obra. No parece algo que se quite y se ponga de una manera fácil, sino que se trata de algo que tiene vistas de quedarse ahí para la posteridad. Entonces han pedido alguna explicación a algún miembro del equipo de gobierno, pero no la han recibido. Desde la Asociación de Vecinos de Otesón piden que se les explique. Dicen, no, a lo mejor esto se puede hacer, pero que nos lo diga alguien. Antonio Gregorio es el portavoz de Otesón.
Esta última tempada, pois, temos falado varios membros da directiva con xente diversa, e observado tamén nos unhas obras que se están a facer en pleno terreno do xardín. Estáñanos porque entendemos que ese é un terreo público, e, por lo tanto, que, ainda que poda haber unha terraza que está moi ben, eu mismo, pues, teño estado en unha terraza anterior, ali tomando algo e tal, e, bueno, é un sitio para estar, como outro calquera, pero que se faiga algo que quede allí directamente como una base, como si fuera de una casa, y algo que cuesta trabajo de cartos reverter a digamos o que sería o dun xardín ou simplemente o que nos consideramos que é a legalidade. Non entendemos como se permiteu chegar esa obra ao sitio onde está ahora. Nos gustaría simplemente que si estamos cerrados y si eso non pasa nada porque esté así, pues que alguien o explicara. Pero por el momento, pues a verdade é que non atopamos moito que nos dera unha explicación. Entendemos que se debe de poñer un pouco a vista desde as autoridades municipales para ver as infraccións que hai, bueno, pues tratar de que non haxa tales infraccións, ¿no? E de que causar o menor perxuicio posible a todos. E todos, referimos porque o parque é de todos, ¿no? E todos tamén por a empresa que está instalando eso, que non importa que sexa unha ou outra, o que importa é que si eso se ten que volver atrás, pues vai a ter que facer un desembolso extra. E naturalmente eso non lle vai a gustar a ninguén. Entonces, bueno, pues entendemos que non é un xeito de conservar así o público, que é algo de todos, que habería que facer as cousas de outro xeito.
Hay que dar la reclamación de la Asociación de Vecinos o Tesón, que les den explicaciones sobre si eso se puede hacer o no en un terreno público, sobre todo porque parece que es algo que se queda ahí fijo. Y además, bueno, lo han descubierto al margen de andar paseando por la localidad, evidentemente, viendo la información que está expuesta al público sobre el PEPRI, que justo además llega hasta esa misma zona, hasta la zona de Oxardín. Seguimos hablando de Ribadeo, porque va a coger este viernes un taller de cocina a Beira do Mar. Está organizado por ACISA, la Mariña Federación, y por el Grupo de Acción Costera 1 a Mariña Ortegal. Ya se ha realizado algún taller en nuestra comarca sobre este asunto, a Beira do Mar, dentro de esas acciones que se impulsan del Grupo de Acción Costera. En este caso, el encargado de impartir el taller va a ser su soliste, cocinero y maestro de la Escuela de Hostelería de Foz. Su soliste es el encargado de enseñar a limpiar y cocinar el pescado. Otra persona explicará su aporte nutricional, el estudio económico para ver cómo se puede rentabilizar nuestras comidas aprovechando los recursos de la zona o las temporadas y viendo además los soportes elegidos y haciendo alguna reseña histórica en su caso. ¿Qué cuándo va a ser? Este viernes 16 de mayo a las 6 de la tarde, de 6 a 9, el taller de cocina a Beira do Mar. El objetivo es la divulgación gastronómica de los productos de las lonjas locales. Se impartirá este taller en la Plaza de Abastos. En la Plaza de Abastos a Beira do Mar, para enseñarnos a cocinar el pescado de una manera equilibrada y además económica. Grisi ha renovado sus instalaciones de Ribadeo para ofreceros lo más actual de la nueva temporada. Toda la ropa de tus hijos desde los 0 a los 16 años. Ropa interior y de casa para ti con los mejores precios del mercado. Si aún no has visto el local renovado de Grisi, ven a verlo. Estamos frente a la Plaza de Abastos en Ribadeo y en Foz en la calle Martínez Otero.
Galicia, gastronomía y relax en Augas do Mar Cantábrico. Esta fin de semana ven o restaurante panorámico Las Sirenas en Viveiro e proba o noso menú especial Letras Galegas. Levarás un regalo directo, un bono gratis para o noso centro termal, único con auga de mar na provincia de Lugo. En Viveiro, Resort Las Sirenas. Teléfono 982-560-200. 982-560-200.
Disfruta de momentos únicos e inolvidables no teu fogar, a túa casa e o teu refuxio. Mobles Folgueira leva moitos anos sendo partícipe dos soños de moitas familias. Non dubides, antes de facer realidade as túas ilusións, visítanos. Somos a voz dos que amamos o fogar. Mobles Folgueira, sempre o teu carón. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz. Somos a tenda de toda a vida.
¿Dónde irás?
Esta primavera decora tu casa al mejor precio. En Outlet Pura te lo ponemos muy fácil. Dos juegos de sábanas Rick Martí y Trovador, 49 euros. Edredones y fundas nórdicas al 2x1. Trío de alfombras desde 49,90 euros. Alfombra pasillera desde 29,90 euros. Juego de toallas Trovador desde 15,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 13,90. Cojín de silla desde 3,95 euros. Cuadros desde 4,90 euros. Vajillas 19,90. Ven a vernos, te sorprenderás. Te esperamos en Foz. Fomento Vegetal en la Carretera General en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento Vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la Carretera General, en Castropol. Sábado 17 de mayo tes unha cita no Bar Zoco en Sargadelos. Celebraremos o primeiro aniversario cunha gran festa na que haberá un mercadillo solidario de cousas de segunda man e de noite unha gran churrascada coa actuación de Tania e o seu acordeón. Reservas no teléfono 606 15 3403. Contamos contigo. 18 minutos pasan de la una del mediodía y es el momento de hablar de deporte, porque todo el mundo puede practicar deporte, hay un deporte para cada edad. Al menos de eso nos van a hablar esta tarde en una charla en la Casa de Cultura del municipio de Castropol. La encargada de dar esa charla es Begoña Pérez García, que es técnico de deporte de Serviocio y además trabaja en la piscina de Ribadeo. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta tarde a las 5:30 en la Casa de Cultura de Castropol, la charla Un deporte para cada edad. ¿Hay un deporte para cada edad, aunque uno tenga 90?
Sí, y más de uno. Realmente hay muchos deportes, muchas actividades físicas que se pueden realizar, tengamos la edad que tengamos.
¿Qué nos va a recomendar en esa charla? ¿De qué nos va a hablar?
Bueno, pues va a ser simplemente un poco un análisis de la evolución de las personas, de cómo se va transformando nuestro cuerpo a lo largo de los años y qué necesidades o qué actividades son las más recomendables en cada etapa de nuestra vida. Un poco justificar eso.
A ver, vamos a intentar poner un ejemplo, ya le voy a comprometer. Vamos a hablar de alguna actividad para las personas que podemos denominar jóvenes, infantiles, jóvenes, una actividad para la mediana edad, que mal que me peses de los 40 para adelante, y una actividad para la tercera edad, que también mal que peses de los 65 para adelante.
Bueno, mira, pues, por ejemplo, en la edad infantil, sobre todo a partir de la edad que entre los 8 y la adolescencia, los 14, 15 años, realmente hay que intentar hacer de todo, cualquier tipo de deporte, y cuanto más variado, mejor. No concretarse en uno solo, sino que valen realmente prácticamente todos. En la mediana edad, a partir de los 40... como tú bien dices, pues quizás hay que irse más hacia los deportes un poco cardiovasculares, bajando un poco la intensidad en la ejecución, ¿vale? Controlando un poquito, no hacer actividades que nos resulten muy intensas. Y después, a partir ya de lo que es la tercera edad, tenemos que hacer un poco de actividades en las que se trabaje en la fuerza para no perder la masa muscular, intentar frenar el envejecimiento, y también actividades cardiovasculares que a una intensidad media, para eso, lo que hablamos, intentar retrasar ese envejecimiento y que las personas pues puedan tener la autonomía el mayor tiempo posible. Ejemplos en concreto, si quieres, pues cuando seas niño, ya te digo, cualquier deporte de los conocidos, atletismo, fútbol, natación, baloncesto, remo, piragüismo, surf, cuantos más y más variado, mejor. Pues en la madurez, natación, correr, un poco ese tipo de deportes, quizás un poco más individuales, no tanto deportes colectivos. Y en la tercera edad, actividades físicas no muy intensas que les permitan mantener su condición física.
¿Qué hay de esto de andar? Porque todos los médicos nos recomiendan andar o andar a marcha rápida, y aquí la verdad andar se anda muchísimo y tenemos las rutas del colesterol, pero no sé si andar se califica como deporte.
Sí, a ver, andar se califica como una actividad física y realmente es algo que podemos hacer todos, tengamos la edad que tengamos.
Denos una última clave, algo de motivación, porque yo ganas tengo, pero motivación ninguna.
Pues mira, los beneficios todos que aporta el practicar deporte tiene que servirnos ya de motivación. Sé que cuesta un poco al principio, se nos hace un poco duro porque cansamos, porque tenemos agujetas los primeros días, pero empiezas a entablar relaciones sociales con gente, empiezas a conocer gente a tal y vas formando tus grupitos de entrenamiento que te va ayudando a coger el hábito y a seguir entrenando, le vas encontrando el gusto al deporte. Y después, superados, vamos a hablar de 2-3 semanas de adaptación, es algo que empieza a formar parte de ti que necesitas hacer.
Ahí nos ha dado un par de claves de lo más interesante. Un grupo de apoyo y en 2 o 3 semanas ya quizá lo hayamos conseguido. Begoña Pérez García nos va a hablar de esto y de mucho más y muchos más detalles esta tarde. Charla en la Casa de Cultura de Castropol a partir de las 5:30 y enmarcada en esas actividades de salud que se organizan por la Concejalía de Sanidad del Principado de Asturias y el Hospital Comarcal de Jarrio. Begoña, gracias por estar con nosotros hablándonos de deporte. Lo vamos a intentar.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hipertextil, nueva promoción en edredones y colchas a 29,90 euros para todos los tamaños y juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero, americanas a 39,90 euros. Para ti, mujer, la nueva colección de primavera-verano te espera. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30. Recuerda, en Hipertextil, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero.
Mercado de Rúa en Ribadeo, o domingo 18 de maio. En horario comercial, ven a Ribadeo e consegue as promocións e descontos que as tendas sacarán a Rúa durante o Ribadeo de Tapeo. Merca e que aproveite. Organiza a CISA. Mercado de Rúa en Ribadeo. Lembra, este domingo 18 de maio. Agardámoste en Ribadeo.
Agardámoste en Ribadeo.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Durante este mes de mayo llegan las comuniones y gastos imprevistos. Por eso en Neumáticos de Leo te ponemos a tu disposición los neumáticos de segunda mano con el mayor stock de la comarca. Además, disponemos de los mejores precios en neumático nuevo. Que no te lo cuenten, ven ya a Neumáticos de Leo. Tu bolsillo te lo agradecerá. Neumáticos de Leo en el Polígono Industrial de Barres, parcela 21. Teléfonos 985-62-3012 y 654-89-8040. Donde la seguridad nunca ha salido tan económica.
Maquinaria da Costa, distribuidor de Husqvarna, ofrécelles todo o necesario para o coidado do seu monte ou xardín. Amplia gama en cortacéspedes, tractores, riders, desbrozadores, cortasetos, todo coa calidad de Husqvarna e o mellor servizo técnico. Ademais, somos instaladores do robot cortacésped Automover dende hai máis de 5 anos con resultados excelentes. Esquécete de cortar. Nós temos a solución. Automover de Husqvarna, o mellor robot do mercado. Pídenos orzamentos en compromiso. Chámanos ao teléfono 982-560-835 ou envíanos un correo a maquinariadacosta@gmail.com. Disfruta do teu xardín con Husqvarna. Búscanos en Facebook, Maquinaria da Costa. Visítanos en Xunqueira, Viveiro.
Casi se nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Recordamos que a la 1:30 el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, visita las instalaciones náutico-recreativas de Viveiro. La cita tiene lugar en el edificio Marina Viveiro, en el puerto deportivo. Una cita que probablemente guarde relación con la noticia que nos va a llegar en los próximos minutos de ADEAC sobre las banderas azules para las playas o para los puertos de nuestra comunidad, en realidad de toda España, pero claro, nosotros estamos pendientes de los nuestros, y en concreto los de la Mariña Lucense y los del Occidente Astur, por supuesto. El caso es que ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, siempre por estas fechas da a conocer esos galardones azules tan deseados, que en realidad es como una insignia de reconocimiento de qué bien tienes la arena, qué bien tienes el agua, qué bien tienes los accesos, qué bien marcha este puerto o qué bien marcha este proyecto medioambiental. En nada de tiempo lo conoceremos y vemos qué tal han salido todas esas zonas, qué tal han salido nuestros puertos, qué tal han salido también nuestras playas y la playa de las Catedrales, evidentemente. En esta jornada de hoy también estamos pendientes del municipio de Burela, porque nada, a la 1:30 también se va a presentar ya el programa de las fiestas patronales de este año 2014. En la presentación del programa está el alcalde José María González García, la concejal de Cultura Mónica Pedre y miembros de la comisión organizadora. Esto en nada, en minutos, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Burela. Y vamos a terminar hablando de patrimonio en el occidente asturiano, porque en el Consejo de Gobierno de hoy mismo, que se acaba de finalizar, el Castro del Chao de San Martín va a ser ya por fin, se ha aprobado la declaración de bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica. Ha sido para tres zonas, uno de ellas está en Allande y los otros dos están en el occidente, el Chao de San Martín en Grandas de Salime y Pendía en Boal. El Castro del Chao de San Martín se ha revelado en los últimos años, gracias a las campañas de excavación arqueológica, como una gran fuente de información acerca del fenómeno castreño en Asturias. Han podido constatar su ocupación durante un largo espacio temporal que arrancaba en el siglo VIII a.C., en la Edad del Bronce, y que se prolongaría durante la Edad de Hierro y la época romana hasta llegar al siglo II d.C., cuando una o varias sacudidas sísmicas provocaron el repentino abandono del sitio. Esto respecto al Chao de San Martín. Luego está el Castro de Pendía, en Boal. Se localizó en un espolón en la ladera y está recortado de forma abrupta por el arroyo de Pendía. Ambos han resultado en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de hoy aprobados para la declaración de bien de interés cultural, ambos en el occidente asturiano. Y está ya cada vez más cerca de conseguirlo también el Castro de Moías, en Coaña. El paso que le queda es ir a ese Consejo de Gobierno, alguno de los futuros, y que también se le dé el visto bueno definitivo para declararlo bien de interés cultural. Hasta aquí llega Costa Viva, mediodía en la costa, a las 2:20, seguimos informando.